¿Qué onda, qué onda, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que se encuentren increíblemente bien. Estoy sumamente contento, sumamente emocionado de estar el día de hoy nuevamente con ustedes aquí en este espacio en el podcast de Evert de Nieves. Déjenme contarles, déjenme platicarles que de verdad, ahora sí, realmente estoy muy, muy emocionado porque vamos en el episodio número 6. Tal vez no es mucho para ustedes, pero para mí es demasiado, de verdad, es demasiado. Y me da mucho gusto los comentarios que he recibido al respecto de estos podcasts. De verdad, me da mucho gusto que a ustedes les agrade, que les haya funcionado la información o los temas de los que hemos platicado. Y también me gusta mucho escuchar lo que ustedes piensan acerca del tema. Así que, por favor, no dejen de hacerlo. Síganme y continúenme platicando lo que piensan de lo que vamos a estar hablando en estos episodios. Supongo que estás aquí porque leíste, escuchaste o por ahí viste el título de este podcast. Y déjenme contarles que nada más y nada menos tenemos un temazo, como siempre, el día de hoy. Hoy vamos a platicar de cómo el viajar, de cómo los viajes cambian tu perspectiva, te cambian la vida, cómo esto va transformando tu forma de ver la realidad, y nada más y nada menos que desde la perspectiva de un gran invitado que tenemos el día de hoy. Y quiero contarles un poquito de mi invitado, si es que no lo conocen. Él es el Jeep Setter, amigos. Así es, el Jeep Setter, como lo escuchan. Y ahorita les vamos a platicar de qué va este nombre, por si es un término que no han escuchado anteriormente. O también, como lo conocen, es Eduardo Andrés. Él es un creador de contenido que se dedica a crear contenido de viajes y de estilo de vida en sus redes sociales. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a este gran invitado que tenemos el día de hoy. ¿Cómo te sientes, Eduardo? Cuéntame.
Muy bien, emocionado de estar en mi primer podcast contigo.
¡Oh, es tu primer podcast! Sí. Güey, qué emoción, de verdad, muchas gracias por venir el día de hoy aquí. Pero bueno, antes que nada, y para la gente que no te conoce, quiero que me platiques qué es el Jeep Setter, o cómo surge, porque es un término que normalmente la gente no ubica o no conoce tal cual, pero quiero que me platiques, cuéntame.
El Jeep Setter nace a raíz de la combinación de dos palabras, que es Gypsy y Jet Setter. Es este tipo de viaje que es como el Gypsy, que es un gitano, y Jet Setter, que está tratando siempre de viajar, conocer nuevos lugares. Y se me hizo como muy buena idea tener este concepto para... Empecé con un blog. Y bueno, es también mucho con el concepto que viajo, que no necesariamente tiene que ser un lujo, sino a veces agarrar una maleta y decidir a dónde vas. Y es como empezar con una nueva experiencia en estos viajes.
Sí, claro, porque existen estas dos vertientes de viaje que son extremos totalmente diferentes, ¿no? Tenemos la parte de mochilero, que es como de güey, o sea, me voy, no me importa. Y en plan de no un viaje lujoso. Y en la otra alternativa, que son viajes totalmente luxury, no lujosos, que es como vivir las mejores experiencias. Yo creo que son dos alternativas muy grandes. Pero cuéntame, ¿cómo empezaste a viajar o cómo decidiste iniciar todo esto?
Pues terminé prepa, llevaba un buen rato, la verdad, decidiendo. Yo vivía en Tampico y tenía como...
Tampico es Tamaulipas, ¿verdad?
Tampico es Tamaulipas, correcto.
Ah, provinciano en la Ciudad de México.
Provinciano, claro que sí. Pues tenía esta idea de salirme de Tampico, la verdad. O sea, me encantaba mi ciudad y todo, pero tenía...
¿Toda tu vida habías estado en Tampico?
Sí, hasta los 16 años estuve en Tampico. Y obviamente al estar en una provincia y tener como cosas limitadas, yo tenía esta necesidad o estas ganas de conocer el mundo. Entonces termino prepa y decido irme a estudiar un año a Alemania. Y ahí es donde empieza como mi deseo y mi pasión por el viaje. Porque estuve primero 9 meses estudiando en Alemania, hacía mini viajes alrededor del país. Y empiezo a hacer a finales de ese año, el 2007, los viajes por Europa. Entonces ahí me eché 2 meses completos por Europa. Ahí sí fue un viaje... digamos, con la generación, pero un poco mochilero, también nos quedamos en hostales, íbamos en un bus por toda Europa. Entonces ahí iba conociendo a gente de todo el mundo, australianos.
O sea, no era un tour de los que pagas paquete completo y te
llevas
a un día en cada país en toda Europa.
Fue el viaje de graduación que decidimos hacer todos y empezamos a viajar.
I have a question. Cuando te fuiste a Alemania, ¿te fuiste a estudiar como alemán?
Ya había terminado prepa, pero repetí el último año de prepa para aprender el idioma. Realmente esa era la razón del viaje. Pero al final...
¿O sea, hablas alemán?
Sí, correcto.
¡Ah, míralo! ok, cuéntame. Sigue.
Y bueno, ahí empiezo como a tener estas experiencias. Vivía con una familia que era de República Checa. Ellos no hablaban absolutamente nada de inglés, nada de español. Entonces también, sí, empiezan estas experiencias de yo sentarme con ellos en la mesa y que así agarraba el diccionario, veía las palabras que, pues yo, o sea, no sé, como las palabras básicas que yo necesitaba para comunicarme con la familia. Me iba en el diccionario solamente diciendo estas palabras en alemán para comunicarme.
Comida.
Literal, sí. Comida, quiero ir al baño, lo que sea. Entonces ahí empieza como esta experiencia y este deseo por tratar de poder comunicarme con todos los alemanes. Más, ¿no? Claro, porque primero la familia no hablaba alemán, digo, no hablaba inglés ni español, entonces tenía que comunicarme con la familia. Luego,
¿En alemán o en...?
En alemán. Okay, sí, okay. Ellos nada más hablaban en alemán. Y la verdad sí tuve un parote que fue que mis compañeros de clase sí hablaban inglés y español, pero ellos me dieron solo 6 meses hasta que yo aprendiera alemán y de ahí en fuera no me iban a hablar en inglés o en español. Me dijeron, a partir de esta fecha tú vas a tener que comunicarte con nosotros en alemán.
Wow.
Sí se me hizo un poco mamón, pero la verdad
no,
me,
bueno,
me hizo, si no... me impulsó y me forzó a que yo aprendiera el idioma.
Sí, claro.
Y la verdad, digo, yo tenía las clases de física, mate y todo eso en alemán. Obviamente yo no entendía ni madres, pero lo sí. que hice era agarrar el diccionario en estas clases de la A a la Z, subrayar las palabras que yo usaba en español. Y ahí yo empezaba como a absorber toda esta información y así fue como empecé a hablar alemán. Nunca tuve clases... De un curso en específico de cómo hablar. Simplemente el mismo ambiente, la misma gente me hizo que me forzó a que yo hablara el idioma.
Entonces este fue tu primer paso como para adentrarte en este mundo de los viajes, ¿no?
Claro.
Pero a partir de esto entonces, ¿cómo decidiste? Ok, ahora voy a abrir un blog o voy a empezar a generar contenido de viajes.
Pues antes de eso,
fueron tus primeras experiencias.
Mis primeras experiencias, ahí la verdad creo que todavía no existía ni Instagram. No sé qué estaba, la verdad, MySpace o qué sé yo.
¿Qué?
2007. No me acuerdo qué plataformas estaban.
Yo creo que Metroflop, MySpace, no sé. Facebook creo que tampoco estaba, ¿no?
Sí, ahí tuve todavía viajes a Brasil, que me fui a estudiar el idioma. Me fui a Australia porque ahí tuve una parejilla que me invitó por allá. No salió como yo quería.
Viajes de amor, viajes de amor.
Viajes de amor, que no se los recomiendo, pero...
No, claro que sí. Tienes que vivir la experiencia.
Es drama, sí, claro que sí. Y a partir de eso, yo creo que después de Brasil, creo que empezaron como las plataformas donde yo empecé a compartir de manera orgánica. Yo simplemente compartía
mi círculo de amigos,
mis imágenes, o sea, mis videos que subía a Facebook, yo creo. Y así empecé, a partir de Brasil empecé a compartir todo. Y nace el blog cuando me metí a una agencia para llevar las relaciones públicas de Costa Careyes. Empiezo a ver cómo funciona ya más de cerca las plataformas. Y a la par de mi trabajo empiezo a compartir todos mis viajes, que a mí ya tenía como este hobby y esta pasión por estar viajando.
Sí, claro, o sea, ya era algo parte de tu vida y decidiste como darle un punch, ¿no?
Claro.
O sea, un plus aprovechando estas plataformas digitales.
Exacto.
Oye, pero entonces, sí, entonces, ¿en qué año comenzó todo esto? Cuando ya decidiste, pum, voy a empezar ya serio esto de mis viajes.
Para compartirlo con la gente, creo que nació en el 2015 el Jeepsetter.
El Jeepsetter, oye, pero fíjate que este término no te ha pasado que lo pronuncien mal o lo digan mal.
No,
porque,
bueno.
Justamente porque como no es un término conocido, o sea, a lo mejor la... Y no sé si todas las personas ubiquen de dónde salen los términos, entonces no sé si tengan la pronunciación correcta. ¿Te ha pasado alguna vez?
Sí, no, me dicen de todas las palabras que existen, hipster, hipsteter.
¡Hipster!
Gister. No sé, de mil y un formas. A pesar de que he tratado de compartirles la forma en la que se pronuncia, sí es un poco complicado. Pero creo que hoy en día ya hay hasta otras plataformas también que tienen más o menos este estilo del Gypsy, entonces también me ha ayudado a que...
Bueno, pero es que el Gypsy es una cosa,
o sea,
Gypsy es una cosa y tú generaste este término nuevo,
exacto,
¿no? Entonces yo supongo que te pasa mucho. A mí, por ejemplo, me pasa con mi nombre, que hay mil términos del nombre, la gente no sabe cómo se pronuncia. Bueno, no sé si escuchaste en el primer podcast mío, pero bueno, amigos, si ustedes escucharon el primer podcast o no lo han escuchado, denle stop a este podcast y regresen, porque yo en el primer podcast platico que yo soy de este grupo selecto, güey, de que cuando vas a los cafés tipo Starbucks o Cielito Querido, que anotan tu nombre en el café, siempre lo ponen mal. O sea, siempre, nunca. O sea, yo creo que como 3 veces en mi vida han puesto mi nombre como eso. O sea, siempre
me ponen
Ebert o Herbert o Everardo o Eder. No inventes mil y un términos, pero bueno. Entonces, sigamos platicando, sigamos echando este chisme. Entonces, cuando aterrizaste esto de Gypsetter, de esta plataforma... Cuéntame, la gente que comenzó a ser tu audiencia o tu público, ¿cuáles fueron las primeras cosas que te empezaron a preguntar? Supongo que era como de, oye, ¿cómo llego a este lugar? O, oye, ¿cuánto cuesta? O ¿qué me recomiendas comer aquí? Etcétera, etcétera.
Sí, más bien eran recomendaciones específicas como de hospedaje, actividades, cómo llegar, más o menos cuál es el presupuesto que necesitas para llegar a realizar este viaje. Entonces, a raíz de las preguntas que me hacían las personas y la necesidad de ver cómo... La gente quiere saber cómo hacer un viaje. ahí empecé yo como a hacerlo un poquito más específico en el blog, hablando de mi experiencia, cómo llegar, cuánto necesitas, dónde recomiendo quedarse, ajá, todas las actividades que pueden llegar a hacer en el destino.
Aparte, ¿sabes qué pasa? O sea, justamente hace un par de semanas estaba platicando con un amigo que ya es grande, tipo tiene 50 y tantos años, y me contaba que en su luna de miel se fue a Japón. O sea, pero yo le dije, güey, ¿cómo pudiste irte a Japón si no había internet? Claro. O sea, güey, o sea, ¿cómo hiciste la planeación del viaje? ¿Cómo fue todo lo de comunicarte allá? Porque, pues aquí, afortunadamente, vas a otro país y tenemos la tecnología al alcance de nuestras manos, que nuestra generación nos aporta en esta parte, ¿no? Nos hace, por decirlo así, más fácil todo. Y me asombró muchísimo cómo era el cambio radical que me platicaba de, güey, o sea, yo compré un libro, compré libros, mapas. Compré mapas. Ajá, me decía, compré mapas para llegar allá y como podía, porque ellos no sabían japonés. Y obviamente en ese momento del tiempo, güey, que imagínate, él tiene 50 años, de caso como a los 20 y tantos, no había, o bueno, yo considero, y por lo que me platicó, en Japón no había tanto el dominio del inglés, por así decirlo. Entonces, era otro rollo, pero bueno. Entonces, en este momento, la gente te empezó. Bueno, te comparto esto porque a mí me causó mucho conflicto, ¿no? Que a nosotros
actualmente... Sí, es actualmente, una limitante que sí, puedes llegar a tener en el país.
O sea, pero creo idioma. Que tienes que ser aún más hábil, ¿no? En este tipo de situaciones. Que para nosotros, afortunadamente, tenemos las cosas al alcance, pero ni así la gente busca las cosas en internet. O sea, dices, güey, le voy a preguntar a Edu, a Gypsetter, que es más fácil a que yo me meta a investigar las cosas. Claro. ¿Y no te ha pasado que conozcas gente de ahí? O sea, que se vuelvan tus amigos.
Sí, totalmente. Muchos de mis amigos actualmente son amigos que conocí en Instagram.
En Instagram.
Tanto de México como fuera del país. En las que yo estoy preguntando tal vez alguna recomendación de qué hacer en otro país o en otra ciudad. Y ahí tal vez alguien me comparte algo, me dice que bueno, vente a tal lugar y nos conocemos, yo te ayudo a turistear un poco, y ahí nace una amistad. Y creo que he tenido amistades que las más largas que tengo son de 12 años, que conocí a unos belgas, uno de Nueva Zelanda y otro francés, que se hicieron mis amigos y tratamos de coincidir en viajes al menos una vez al año.
¿En serio? No, es que déjame decirte que las redes sociales es un... Bueno, pero hablando de dos cosas que me platicaste ahorita en lo que me contaste. Uno, las redes sociales actualmente nos pueden ayudar a conectar con gente de todas partes del mundo, ¿no? Y dos, también los viajes nos ayudan o nos sacan de nuestra zona de confort para conocer gente nueva. O sea, que puedes... Y era lo que platicábamos anteriormente, que también puedes generar como una amistad o también puede surgir el amor de aquí, porque no tienes idea. Entonces, ¿tú te has tenido alguna experiencia así de que te vas a alguna parte, sea en México, sea fuera del país, que digas, güey, conocí a alguien y es como, güey, in love?
Sí, yo creo que la más fuerte fue que justo en el 2007, que me iba a Alemania, yo realmente me iba a ir a Brasil a un intercambio, al mismo intercambio.
¿Tu primera opción era Brasil?
No, mi intercambio era Europa, a cualquier país que me tocaba. La prioridad era irme a Francia porque siempre he querido aprender el francés. Pero por este intercambio que es de Rotarios, me tocó, es como un intercambio aleatorio, y me tocó en Campo Morao Paraná, en Brasil.
Antes, cuéntanos qué es lo del Club Rotario, porque es como, no, es en algo a nivel internacional, que a lo mejor la gente que no sabe de esto, pero quiere viajar, o son pequeños y quieren viajar, pueden aprovechar esta oportunidad.
Claro, Rotarios es una organización que ayuda a gente menores de 18 años, normalmente es entre 15 y 17 años, ya 18 es como la edad más grande, para poder realizar intercambios. Rotarios ayuda a organizaciones desde gente que necesita, que es de bajos recursos, tal vez para apoyar en las escuelas, y tienen todo este programa, pero el más fuerte yo creo que es el de los intercambios
culturales.
Exacto.
Sí.
La ventaja aquí, o desventaja podría ser, es que es de una manera aleatoria.
O tú no decides,
tú pones tu top 5, pero al final... Como están exacto, puede ser. Están aplicando todas las personas de todo el mundo, entonces al final te va a tocar un país que puede ser que escogiste o no. En este caso,
no domines el idioma, o sea,
claro,
no se matter.
A mí me tocó Campo Morao Paraná. Yo la verdad no quería aprender en ese momento portugués. Eventualmente sí lo hice, pero en ese momento yo quería irme a Europa porque tenía amigos allá, quería volver a verlos, quería aprender ya sea el francés o alemán. A partir de que me dicen que voy a irme a Campo Morao Paraná, Rotario Brasil y Rotario México me contacta con otra persona que iba a estar de intercambio en esta misma ciudad.
Ah, porque se viene alguien para México.
Claro, ¿no? El primer paso es que tú tienes que aceptar a alguien en tu casa en México. El segundo paso es que el Rotario del otro país te va a contactar con las personas con las que tú vas a estar conviviendo durante ese año en esa escuela o en esa ciudad.
Familia.
Exacto, la familia o las personas o tus compañeros de intercambio que pueden ser de otros países. En ese entonces, a mí, Rotario México, Rotario Australia y Brasil nos contactaron Y me dicen que va, que yo iba a estar con un australiano durante mi año de escuela, de intercambio. Entonces, al final, decido irme a Alemania, pero mantengo el contacto con este australiano. Y ahí es como empieza como toda esta parte del...
¿Del amor real?
Pues digamos que amor real, realmente no sabíamos qué iba a pasar, pero por 8 años empezamos a platicar.
¿Por 8 años?
Claro, porque yo me fui a Alemania 1 año, él estuvo en Brasil, después él se regresa, pero nosotros mantuvimos el contacto y seguimos hablando, él quería que yo fuera a Australia, pero claramente yo en ese entonces no tenía el poder adquisitivo para viajar y verlo.
Me voy a Australia, vaya.
Exacto, hasta que cumplí creo que 18 o 19 años. Ajá. No, creo que tenía 20 años, perdón. Me voy a Australia y empieza esta relación que llevábamos 8 años hablando. Pero nunca nos conocimos.
Nunca se habían visto, claro.
Simplemente hacíamos, en ese entonces creo que hablábamos, no sé, en MySpace, luego High Five, luego Skype. Exacto, ya así empezamos. Al final, 8 años hablando con alguien, creo que ya sentíamos que nos conocíamos, entonces decidí hacer una pausa, digamos, en mis actividades que estaba haciendo, ir a verlo. Y así empieza, digamos, nuestro
love story.
Summer love en Australia. Al final duré 3 meses en Australia, pero...
O sea, te fuiste y te quedaste ahí 3 meses.
Exacto. Mi plan era quedarme medio año o 1 año. Por circunstancias ajenas a mí, me tuve que regresar. Pero, digo, al final fue una experiencia padre porque conocí a un país que tal vez en este momento no hubiera podido ir o no hubiera decidido ir. Pero
no estaban tus opciones, ¿no? Exacto, era como, no de, voy a Australia, claro, aquí a la vuelta.
Y así fue como terminé en Australia con una parejita que tuve por allá.
Uy, qué cool, pero es que déjame platicarte que creo que este tipo de experiencias, más allá de lo que te decía anteriormente, que cuando te vas a viajar donde sea y vas en tour, no experimentas tal cual como es vivir en el país o tener como contacto con gente de ahí. Y afortunadamente tuviste esta experiencia de estar con alguien de ahí, pudiste conocer como más adentro de la cultura, ¿no?
Totalmente, creo que algo de lo que siempre decido al viajar es tratar de vivir la experiencia como local. Ya sea que si voy solo o tratar de ir con amigos que sean de esa ciudad o de ese país, porque la experiencia es totalmente diferente como turista a como local. Entonces conoces obviamente muchísimo más a personas que sean del país, el idioma, la cultura, la comida, etcétera, lugares que tal vez no hubieras terminado. Creo que esto ayuda muchísimo para vivir una experiencia totalmente diferente.
Oye, ¿no te ha pasado que, por ejemplo, cuando te tocan viajes en hostales y conoces gente, te animas y te vas con ellos así como de... Porque mucha gente... De al lugar, a hacer como búsqueda o conocer el lugar. Porque mucha gente tiene este miedo, ¿no? O sea, este miedo de, en primera, viajar solo. Y en segunda, como adentrarte a salir... Bueno, más bien salir de tu zona de confort.
Totalmente.
O sea, y sobre todo en un lugar nuevo, que es como de, ok, país nuevo, ciudad nueva o incluso dentro de México. Pero conocer como personas de ahí o así, como que la gente le tiene miedo a eso.
Yo creo que es perderle el miedo a viajar solo primero.
¿Qué harías? ¿Qué recomendarías para
Es aventarse, no pensarle dos veces. Si tienes el deseo de conocer algún lugar y tal vez no se junta el grupo de amigos que quieres ir y eso te limita, eso dejarlo atrás y decidir ir y tú conocer, porque al final vas a conocer muchísimas personas que te van a hacer vivir una experiencia totalmente diferente a la cual tú hubieras vivido estando con un grupo de amigos que estás, como tú dices, en tu zona de confort.
Y sobre todo también de este tipo de tours que hablábamos, ¿no? Que es que te llevan a todas partes, ellos te están moviendo, o sea que conoces como las partes turísticas de los lugares, pero no... Bueno, no conoces realmente la cultura, pero es que hay diferentes tipos de viajes. Obviamente hay gente que le gusta este tipo de viajes, ¿no? Que ni de una ni de otra va a salirse de su zona de confort y va a estar... O sea, va a tomar esta opción para conocer lugares nuevos.
Claro.
Y ya hay que respetar, obviamente. Si te gusta este tipo de viajes, pues está ok. Pero obviamente yo también soy pro de que es mejor conocer la cultura. Si estás viajando, conocer ya sea a media hora de tu ciudad o ya sea a 10 horas de distancia. O sea, conocer la cultura es lo más importante y te ayuda a conocerte a ti y a conocer el contexto donde te desenvuelves.
O a esas personas que les gusta ya tener todo su viaje organizado, tal vez con tours.
Oh.
Tal vez destinarle 2 horas de su viaje al cual decir, ok, vamos a caminar y perdernos y ver qué pasa. Porque siempre va a pasar algo que te va a recordar ese viaje. Tal vez pues puede ser algo bueno, algo malo, pero es una experiencia que te va a cambiar tu mindset. Entonces yo creo que es algo muy importante a esos que... Pues yo creo que se tienen que aventar tal vez un poquitito para tener otro tipo de experiencia durante esos viajes.
Oye, por ejemplo, viajar solo, tu primer viaje solo, por lo que hemos platicado, entiendo que fue a Alemania entonces. O sea, así como tal cual, saliste de México, fuera de tu zona de confort. fue a Alemania. ¿Y qué te pasó? ¿Te pasó algo chistoso que nos pudieras platicar? Así que digas, güey, o sea, la neta aprendí un chingo de esto, me perdí o fui, conocí a esta persona o... Así de que dentro de tu estancia en Alemania, que digas, estuvo weird, o estuvo genial, o estuvo cool.
Creo que fue el...
O que hayas final... aprendido, o que hayas aprendido algo. O sea, una lección
bueno,
de vida.
Bueno, definitivamente la lección de vida es adaptar, o sea, estás en un nuevo país y es adaptarte a la cultura. Obviamente los alemanes son un poquito más como rígidos, o ya tienen como un plano más estrictos. Yo creo
costó,
que es...
¿Te costó esto? O sea...
Claro, porque al ser mexicano, obviamente nosotros vivimos, bueno, al menos yo hablando por mí, pienso en que tú estás un poquito a mis tiempos, un poquito más a la ligera, y obviamente sí. Los alemanes
a la ligera,
son súper estrictos, tienen sus horarios, no puedes faltar, no sé, llegar 2 minutos tarde. Sí me costó al principio, pero al final tienes que respetar esta cultura y adaptarte a este nuevo, esta forma de vida que tienen ellos, porque al final tú estás en su país, entonces es aprender la forma en la que ellos viven.
O sea, no estar en contra de esto, sino estar en pro de aprender.
Claro.
O sea, y sobre todo de probar cosas nuevas, ¿estás de acuerdo?
Totalmente.
O sea, ¿te tocó, que tuviste algún shock cultural así como con la comida o con las bebidas o con la gente tipo...?
Pues no es como un shock cultural tan grande, pero sí fue... Algo que me marcó, digamos, la primera semana, que al yo llegar, nosotros mexicanos llegamos, saludamos tal vez a alguien, los hombres de mano, y las mujeres de beso. Sí. Y obviamente yo llego con mis compañeros, bueno, en este caso las compañeras, les doy un beso y las abrazo, y la primera reacción que hacen ellas es como que se hacen para atrás y me dan la mano.
Entonces, güey, no hay más espacio personal.
Ahí sí acepto que no me importó y les dije, sorry, los mexicanos saludamos así. Y así fue como fui educando un poco a mis compañeros de que yo no.
¿Ellos eran alemanes?
Todos eran alemanes.
O sea, estás en una escuela de alemanes, ¿no?
Sí, era el único extranjero.
Ajá.
Entonces, creo que ahí también le metí un poco del spicy de ser mexicano. Que no iba a estar saludando a la gente de mano.
Ajá.
Sino como a un poquito más cariñoso, más cálido. Claro. Digo, obviamente no me iba a pasar de la raya, pero sí compartía como esta parte de ser la calidez del latino. Entonces... Yo creo que fue algo como que sí medio me marcó. Obviamente, mil historias que me pasaron con la familia, que se fueron de viaje, me dejaron solo, hice una fiesta con toda la escuela que estaba...
¡Literal!
Sí, la verdad, no se los recomiendo, no lo hagan, respeten
como
reglas.
Como Proyecto X, así que...
Pues sí, se fueron de viaje y nosotros, o sea, mis compañeros sabían que iba a tener
casa sola.
Entonces decidí hacer una fiesta masiva y no salió tan bien. Pero bueno, son experiencias y memorias que la verdad están
sí,
tan
está
padres.
Cool, está padre, amigos. Si tienen casa solo, no hagan fiestas, por favor. Es algo muy loco. Pero fíjate, déjame contarte algo que me pasó a mí. Y eso fue aquí en México, ¿eh? O sea, fue algo muy raro porque, como si han escuchado, amigos, mi podcast o si siguen un poquito de mis redes sociales, saben que últimamente yo he tenido mucho trabajo, contacto con asiáticos. Entonces, por un viaje de trabajo tuve que ir a Guadalajara. Y me tocó hospedarme durante 4 días con asiáticos, coreanos, pero no hablaba en español. Entonces, los 4 días estoy yo jamás antes de eso había tenido contacto con coreano. Ahorita ya estoy estudiando coreano, pero en ese momento ni idea. O sea, es como de, güey, ¿qué onda, no? Aparte es otro alfabeto, o sea, es otra cosa totalmente diferente.
No.
Que, sobre todo por estar en América, o sea, es algo muy lejano a nuestra cultura.
Sí, como ajeno a nosotros.
Entonces, estos 4 días, punto número 1, llegué. Y ellos se saludan como con una especie de reverencia o inclinación. O sea, dependiendo la edad o la persona con la que estés hablando, ¿no? Y yo llegué a la casa y yo no sabía que las personas... Yo sabía que eran coreanos, pero yo pensé que hablaban español también, porque estaban estudiando aquí en México. Entonces llegaron y me saludaron así, o sea, como de... Amigos, estoy haciendo una reverencia por si no están... por si se están imaginando esto. Y me sacó mucho de onda, que yo así como de... Güey, o sea, porque...
Te sentías importante.
Me sentía... sí, o sea, fue como raro, ¿no? Como extraño para mí. Y fue dentro del mismo país. O sea, porque afortunadamente... ¿cómo explicarlo? Afortunadamente, dentro de México, o afortunadamente dentro de Ciudad de México, por así decirlo, podemos tener al alcance también conocer otro tipo de culturas. No sé si te ha pasado que aquí en Ciudad de México ya conoces gente de otros países. Y es como que no tienes que viajar tanto... También para adentrarte dentro de este tipo de...
Claro, tienes las culturas a una cuadra de tu casa.
A una cuadra de tu casa. Ajá. Sí, claro. Entonces eso es algo como muy complicado. O bueno, yo creo que también parte mucho de salir de tu zona de confort, ¿no? O sea, que tenga que ver el experimentar cosas nuevas. O sea, bueno, a mí me pasó eso y bueno, yo no he ido a Asia, Pero aquí en México, o sea, fue como esta...
Sí, pudiste vivir la cultura más de cerca y, sin tener que haber
salido. Y ya como después del día 4 ya empecé a entender cosas de lo que estaban hablando. Ya hablabas. Sí, ya, ya hablaba coreano. Yo. Pero sí, día 1 yo no entendía nada. O sea, yo no entendía nada porque ellos todo 24 horas estaban hablando en coreano. Y para mí era como, dude, ¿qué está pasando aquí? O sea, fue algo como muy extraño. Pero
sí, bueno. Eso también, de alguna manera tu cerebro empieza a absorber esta información... Y obviamente no es como que vas a entender todo, pero vas a absorber estas palabras y en algún momento puedes entender ciertos puntos de la conversación. Que eso sí. Fue lo que me pasó muchísimo. Ajá. Que llega de un punto donde ya escuchas tantas palabras que tu mente ya automáticamente empieza a procesarlo de alguna manera diferente. Yo llegué a soñar ya a los 7 meses en alemán. Ajá, de tanto alemán que me metían de 7 de la mañana a 4 de la tarde que estábamos en la escuela. Ajá. Ya tu cerebro lo absorbe y tú ya empiezas a soñar en el idioma.
En el idioma. Pero está, ¿sabes qué? Yo, bueno, como recomendación para todos, yo creo que tú también estarás en pro de esto. O sea, el conocer varios idiomas te abre las puertas a todo. Aparte del inglés. O sea, el empezar a experimentar otros idiomas y practicarlo con gente de... nativo, yo creo que es algo muy importante para todos. O sea, porque tanto fuera del país, tanto dentro del país, o sea, incluso como tú dices, a una cuadra de tu casa puedes conocer gente donde puedas practicar esto y esto abre tu mente. Incluso ayuda a que te conozcas más. O sea, ¿qué te ha pasado que cuando estás fuera, dentro, en algún viaje, de lo que sea, hayas conocido otra parte de ti que no habías conocido antes?
Claro, la paciencia, tal vez. O sea, en muchos de mis viajes obviamente aprendes a lidiar contigo mismo.
Ay, uy.
Que esa palabra, digo, que esa tal vez esta parte de ti no la conocías, que sale en otras partes del mundo o que por circunstancias que no son las cotidianas, empiezas a vivirlas y empiezas a conocerte a ti mismo de alguna otra manera. Y sí puede llegar a ser frustrante, pero al final como que empiezas a entenderte y a sobrellevarlo.
¿Tú crees que entonces la paciencia fue algo que conociste nuevo de ti?
Sí,
claro. O sea, que normalmente tu día a día no llevabas al extremo. O sea...
Sí, y a saber estar solo también. No, no siempre estás bien rodeado.
Difícil, bien difícil estar
solo. Sí, algo que yo no sabía o no sabía qué era estar solo... Ahí lo conocí, porque aunque tengas gente alrededor, cada quien tiene su vida y tú estás creando la tuya en otra parte del mundo, entonces te conoces a ti mismo, conoces estar solo y empiezas como a madurar un poco, a conocerte a ti, no sé.
A ser más realista, ¿no? Claro. O por ejemplo, el hecho de estar solo en otra parte del mundo, sea donde sea, en otra parte del mundo, te lleva a ya no depender de las demás personas. O sea, porque fácil, estás en tu casa o estás a media hora de tu casa, hablas con tus papás y es como de, oye, me pasa esto. Y van, ¿no? O sea, o te enfermas y te apoyan.
Sí,
pero estando como en otra parte, es como de, güey, depende de ti todo. O sea, si te pasa esto, depende de ti. Si no tienes que comer, depende de ti. Si no sabes qué hacer, depende de ti. Si te perdiste en algún lugar, depende de ti encontrar la solución.
Sí, te haces más independiente porque ahí sí eres tú y tú te tienes que arreglar. Pues cualquier situación.
Entonces,
que vayas a...
recomendadísimo que la gente viaje solo al menos una vez en su vida.
Sí, totalmente, les va a cambiar la forma de pensar.
Uy, y fíjate, seguimos platicando y hablando de los viajes. Apenas estaba platicando con una amiga la parte o el hecho de que la gente... Hablaba con extranjeros también justamente de este tema, que en México la gente se endeuda para viajar. O sea, como... sobre todo un godín como... Sin discriminar a los godines, amigos. Pero era como el tema que llevábamos a la mesa, ¿no? Como que ellos veían que en México... Ellos son de Argentina, con los que platicaba. Me decían, es que he conocido gente en México que viaja... Que son godines, viajan al año, una vez al año, pero se endeudan para viajar. Pero lo toman como un escape a su zona de confort. O sea, al día a día de estar trabajando de 9 de la mañana a 6 de la tarde... O sea, ¿tú crees que es importante para alguien que tiene una rutina ya muy estructurada una vez al menos una vez al año viajar o crees que no debería?
Claro, totalmente. Y si pueden más, endeudarse más siempre. O sea, yo ni siquiera lo vería como endeudarse, sino como una inversión a largo plazo que vale muchísimo la pena. Al final, este tipo de experiencias son los que te van a marcar la vida y creo que es algo súper importante, aunque pues tal vez algunos se endeuden o lo vean como... No sé, yo creo que es súper importante al menos una vez al año sí tomarse el tiempo y viajar a alguna parte.
Sea donde sea.
Sí,
o sea, sea fuera
aunque
el país,
sea
cerca,
una hora de donde tú estés, pero al menos viajar.
Break de fin de semana. Claro. Hasta. Pero sabes que también mucha gente con la que he platicado de estos temas me dice, ok, sí quiero viajar, pero ¿cómo me administro? O sea, ¿cómo me organizo? Porque pues mínimo un autobús o un avión tengo que tomar. O sea, para llegar a mi destino, al viaje donde tengo que ir. Pero ¿cómo empezar o cómo le haces tú para empezar a administrar tu dinero? Porque obviamente todo esto surge de la educación financiera, que es algo que en México no tenemos, desafortunadamente. No es como que... Es muy difícil. En la escuela no hay. O sea, en la escuela no te forman con educación financiera. Si te enseñan, te enseñan en tu casa. Pero desafortunadamente tampoco es algo muy común en nuestro país. ¿Tú qué haces? Cuéntanos. Para organizarte, para decir voy a viajar, ¿cómo organizas tus finanzas?
La verdad, no empecé siendo el más organizado. Sí me iba viajando.
Gracias, bye.
Sin pensar qué era lo que iba a gastar. Pero de ahí aprendí a, si tenía el deseo de ir a conocer algún lugar, empezar a estudiar el país o la ciudad y qué tanto tiempo me quería ir. Entonces, como digamos, el paraguas de la administración es pensar a dónde quieres ir, cuánto tiempo quieres ir. Si tienes un presupuesto limitado, pues obviamente ver en qué lugares puedes comer, que no te salgas de ese presupuesto. Y así te vas administrando. Al final es el día a día que te va llevando a un total de esta, digamos, inversión o el gasto total que te lleva a un viaje.
Y fíjate que también, afortunadamente, tenemos herramientas como YouTube, donde muchos de los destinos ya hay gente que ya ha hecho videos sobre esto, ¿no? Y nos da como reseñas o blogs o páginas web de que nos dan reviews de cuánto te sale esto, cuánto sale aquello. Yo creo que es muy, yo creo que también parte mucho de investigar, como tú dices. O sea, literal adentrarte a conocer información de estos lugares, ¿no? Para ver cuánto cuesta, qué no cuesta. Y también aquí hay dos vertientes, que era lo que hablábamos al principio. Los viajes de mochilero y los viajes luxury, o sea, como súper lujosos. O sea, ¿qué recomendarías para las personas que quieren vivir estas dos experiencias? ¿Cómo llegar a ello?
Definitivamente, si es como un viaje...
¿Cómo te ha ido a ti? ¿O cómo te ha ido a ti en estas experiencias?
Pues he tenido de las dos partes, que obviamente en algunos tengo un presupuesto limitado y te digo, yo lo que
hago es pensar... Espera. ¿Cuál sería tu viaje más mochilero? Cuéntanos. ¿Cuál es el más mochilero que tú dijiste, güey? Y cuéntanos cómo estuvo.
Pues hace que 3 años que regresé a Europa, ahí sí la verdad quería conocer otros países y sí llevaba un presupuesto muy limitado y era obviamente limitarme a ciertos restaurantes que a veces ni siquiera eran restaurantes, eran tal vez algún tipo de fondita o lo que sea, pero lo que
buscando
sí era fonditas en toda Europa, no, o pensar cuáles eran mis top 3 actividades que quería hacer y o sea, con esta idea de qué actividades quería hacer. De ahí vienen todas las otras partes como de administración del presupuesto, porque obviamente es, digo, estas no las toco, estas las tengo que hacer, y entonces me voy administrando en tal vez un día voy a, no sé, comer una hamburguesa de la calle o qué sé yo. Entonces ahí te vas administrando un poquito de cómo hacer para llevar a cabo este viaje.
Y en la experiencia como más cara, ¿cómo te fue?
Bueno, ahí...
¿Cuál sería? ¿Cuándo fue?
La verdad, sí, Australia y Brasil no iba... O sea, sí tenía como un presupuesto porque lo tenía ya planeado de mucho tiempo. Entonces, ahí sí no me limité. La verdad, era como vivir las experiencias y hasta donde...
Pasando
me,
la tarjeta.
Hasta donde me diera mi presupuesto. Y obviamente llega un punto donde ya dejas de viajar porque sabes que ya no tienes este budget tenías. Ajá. Pero sí, o sea, como que es un poquito de estas dos partes de tal vez vas con cierto presupuesto, quieres hacer todo lo que tú quieres hacer o que tienes en mente... Y ahí empiezas a vivir esta experiencia de, bueno, hoy me voy a, no sé, Brisbane. O en una semana me voy a, no sé, alguna otra actividad. Entonces ahí vas como manejando el día a día dependiendo de tus actividades o los viajes a diferentes ciudades que tienes.
¿Y como cuánto tiempo crees que haya que planear un viaje o cuánto nos recomiendas? Porque es que mucha, para mucha, te pregunto esto porque para mucha gente es algo nuevo o es algo complejo. Obviamente tomando todos estos factores, que es información... finanzas, tu trabajo, como claro. Son muchos factores en tu vida que tienes que organizar para poder irte de viaje. O sea,
yo creo que si es un viaje internacional, por el tema de costos de vuelos, al menos unos de 3 a 6 meses, como mínimo, porque obviamente entre más temprano compres o organices tu viaje, te va a salir más barato, entonces vas a tener más presupuesto. Pero yo creo que si es a nivel nacional, con un mes más o menos, yo creo que podría funcionar en cuanto a la organización.
Y nos das algunos tips de cómo viajar, porque por ejemplo, yo hace 2 años aproximadamente estaba planeando un viaje para Canadá y en mi búsqueda encontré una aplicación, bueno, es una página que es para, no, ahorita no me acuerdo el nombre, pero es una página que después les voy a poner en los comentarios si me acuerdo el nombre de YouTube, si se me están viendo en YouTube, les pongo los links aquí abajo, pero en esta página resulta que podías tener hospedaje gratis en diferentes partes del mundo. O sea, haz de cuenta, si yo aquí en mi departamento...
Como Couchsurfing.
Couchsurfing. Ah, eso. ¿Lo has probado alguna vez?
No, la verdad, no. Sí, nunca lo he hecho. me llegué a inscribir para recibir a personas porque también como esta parte de la cultura del viajero.
Bueno, contemos. Cuéntales qué es Couchsurfing.
Couchsurfing es una plataforma donde tú te inscribes y puedes decidir si hospedas o buscas un hospedaje. Entonces te vas a encontrar perfiles en todas partes del mundo donde tal vez te dicen yo busco o acepto un perfil de, no sé, hombre, mujer de tantos años, etcétera. Tienen como un cierto reglamento y llegas a su casa, te reciben y no pagas absolutamente nada. Y creo que esta es más bien como una comunidad de viajeros.
Sí, sí, sí.
Que tiene esta misma cultura de si yo te acepto, yo tal vez voy a buscar lo mismo en otro país.
En otro país,
entonces,
sí, claro.
Como un dando y dando, no, para sí, la facilidad de viajar.
Pero sí lo hiciste, o sea, ¿llegaste a esperar gente?
No, más bien me llegué a inscribir.
Y bloqueé todo.
Y llegué a inscribir para recibir. Ajá. La verdad es que ya no le di seguimiento, pero sí creo, o sea, sí conozco mucha gente que lo ha hecho, tanto como recibir como hospedarse con estas personas. Uh-huh. Y digo, tomando obviamente sus precauciones, pero les ha funcionado bastante bien.
Yo lo he hecho. Bueno, justo iba a esto, se acaba esto al tema, porque yo lo he hecho y me tocó, cuando me empecé a investigar sobre esto, yo vivía en Jalapa, Veracruz. Entonces estaba en la universidad allá y tenía en mi departamento tenía un cuarto libre. Entonces lo que hice fue ponerlo como disponible. Y me llegó un request de un asiático, de un chino, y que me dijo, voy a ir a Jalapa 3 días, me puedes dar hospedaje, y ya, y como, pues, fue algo loco, o sea, creo que fue mi primer como contacto con este tipo de aplicaciones, uh-huh. Y estuvo padre, o sea, porque platicas con él, te cuenta experiencias y esto, y al final, esta persona deja un review en tu perfil, que esto te da como más veracidad, objetividad, para que tú puedas solicitar hospedaje en otros lugares. Claro. Y eso está padre, o sea, por ejemplo, esta sería una forma de economizar en tipos de viajes. ¿Tú qué otra recomendación darías? Yo lo saqué al tema por eso, porque si quieres viajar a lo mejor a otro lugar y no quieres gastar tanto en hospedaje, porque a veces los hospedajes son los montos más caros que tenemos que pagar en algún lugar. ¿Tú qué recomendación darías?
Pues depende, por ejemplo, para vuelos mi herramienta favorita sí es Google Flights, donde yo puedo ver como los mejores días para viajar y ahí te arroja.
Días. Uy.
Sí, ajá. O sea, tú te metes tal vez, tengo la idea de viajar en noviembre. Mm. Entonces tú te vas viendo que cada día tiene un precio diferente y tú le vas jugando con los números, con los días y te va arrojando el precio más barato y te arroja todas las aerolíneas dependiendo de los horarios. Ajá. Yo creo que, digo, al menos esa sería como mi recomendación porque es mi herramienta del día a día. Y no sé, tal vez como para los tours específicos, creo que ya herramientas como Airbnb Experiences ya tienen.
Uy, yo no
personas
conocía, yo no conocía Airbnb.
Tienen personas que es lo mismo, como tipo un couchsurfing donde tú te inscribes y dices, bueno, yo soy local, yo les voy a llevar a esta experiencia, ajá, en mi ciudad, ajá, para que lo vivas como local. Entonces, obviamente es un precio muchísimo más barato porque no es a través de una agencia, digo, sí tienes a través de la plataforma de Airbnb, pero al final estás yendo con una persona que le conoce, que conoce la ciudad, conoce la cultura y te da como esta sensación también de que estás viviendo una experiencia diferente a estar con un grupo masivo en un tour.
Te vea. Sí, muy
entonces
de acuerdo.
Creo que eso también sería como algo que les puede ayudar, claro.
Oye, fíjate que también, bueno, tomando como referente las redes sociales, o sea, yo he llegado a conocer gente, o sea, fíjate que una cosa que yo hago, no sé si tú hagas o no, pero cuando voy a otro lugar y quiero conocer gente, también me meto a las ubicaciones.
Sí,
para ver, o sea, como de quién está ahí, quién fue, o sea, o quién vive ahí. Y empiezo como a contactar a las personas. Justo, apenas me tocó ir a Oaxaca y hice eso. O sea, me metí a la ubicación de Oaxaca, empecé a contactar fotógrafos de allá y como preguntarles de spots, de lugares, de recomendaciones. Yo creo que esto también, o sea, parte mucho a información, ¿no? O sea,
súper recomendado. Váyanse a Locations en Instagram, empiecen a ver como quién crea más contenido en esa ciudad, que probablemente es alguien que viva ahí o que conozca mucho el lugar. Justo me fui a vivir a Tulum en enero, duré 3 meses.
Sí, es cierto.
Y así conocí a mi mejor amigo.
¿Por amor o qué?
No. Ahí me fui por trabajo. Estuve haciendo marketing para una cadena de hoteles.
Ajá.
Y no conocí absolutamente a nadie. Primero llegué a un hotel por 2 semanas. Que eso lo busqué en Booking. También es una plataforma que les puede ayudar muchísimo. Pero bueno, me metí a la location de Tulum y empecé a ver quién está siempre ahí publicando, ajá, cosas. Entonces encontré a esta persona que al final se volvió mi mejor amigo. Y pues nada, o sea, esto ayuda muchísimo también como hacer este link o este puente entre si quieres ir a un lugar, ver quién está ahí, uh-huh, y puede surgir una amistad muy grande.
Hay más aplicaciones que creo que también van en torno a este tipo de cosas, pero yo creo que Instagram es de las principales.
Yo creo que es donde más publican, que es más fácil geolocalizar y que te lleva exactamente a veces hasta el donde está, o sea, en vivo, tal vez hasta las stories o los
posts. Las stories.
Entonces puedes ver, tal vez, no sé, quieres ver quién está en el hotel. Entonces la gente está publicando.
¿Quién está en el cuarto de junto?
Claro, tú vas entonces a hospedarte ese hotel. No, bueno, o sea, pero sí ayuda muchísimo como verlo en vivo o ver quién está creando el contenido. Uh-huh. O como recomendaciones, tal vez empiezas a ver qué lugares, qué actividades y empiezas a ver como, ah, eso se ve increíble, yo quiero ir. Entonces...
O por ejemplo también, bueno, eso es tomando Instagram como en la localización, no en el location. Pero también puedes seguir con creadores de contenido como tú, que hagan este tipo de contenido, ¿no? O sea, que se dediquen al travel para ubicar qué hacen, qué no hacen. Normalmente, pues en los captions de las fotos, en sus videos, ponen sus experiencias, ¿no? Claro. O cuentan como sus experiencias. ¿A quiénes nos recomendarías de México o del extranjero para seguir, para que la gente conozca, que quiere viajar y quiere conocer, que vea como experiencias? Porque lo cool de esto... No siempre, obviamente, que tristemente no siempre, pero porque muchas de estas cosas son pagadas a veces. Pero hay muchos que sí son reales, o sea, y eso yo creo que esos son los que hay que seguir. O sea, los que te cuentan tal cual, me fue bien o me fue mal, o sea, o me pasó esto, no me pasó esto.
Claro, yo creo que de ese tipo de personas que te cuentan tal cual la experiencia, en México hablan por el mundo, el cual vive, o sea, vive la experiencia y le puede ir bien o mal y te va a decir tal cual, o te puede decir el presupuesto, te puede decir, la neta, yo no recomiendo este hotel... Entonces creo que él sería como en cuanto a recomendaciones.
Mexicanos.
Ajá. En cuanto a tal vez creador de contenido, que lo veas como visualmente, en donde tú te puedas inspirar a qué lugares ir. Uh-huh. Rick, que actualmente creo que vive. Rick GM está en Instagram. Ajá. Lo pueden... Creo que
bueno, deletréalo, porque es Rick o Rick.
RICGM. Okay, Ricardo, okay. Que ahorita está viviendo en Bali, entonces él crea contenido y va viajando por el mundo. Uh-huh. No hay tantas recomendaciones, pero visualmente es algo que también te enamora y te puede inspirar a viajar y conocer un nuevo lugar.
Claro, sí.
Entonces yo creo que hay dos tipos de viajeros, el cual es un poquito más específico en cuanto a recomendaciones, o la parte visual que también te puede inspirar a ir a nuevos lugares.
Aparte de esto, ¿tú has conocido gente, a quién has conocido utilizando este tipo de plataformas? Que primero lo buscaste para dar información de voy a viajar, no sé, a Playa del Carmen. Buscaste información y después ya se hizo de que tu amiguísimo, pero que sea creador de contenido. ¿Has tenido experiencias como esas?
Justo uno de los proyectos de Mi México Lindo, la idea era traer a extranjeros a que impulsaran el turismo en México. Y sí contacté a diferentes influencers de diferentes países. Uno de ellos es Chris Burtalan, que es de Inglaterra. Y empezamos a hablar para que conociera uh-huh. México en algún momento que próximamente tal vez venga. Pero sí, o sea, también hay como esta comunicación entre viajeros donde tú dices de que, oye, me encantaría ir tal vez a tu país, o si tú vienes, lo que necesites. Entonces se va creando como esta comunidad entre todos y yo creo que todos aportan de alguna manera como su granito
en cuanto a arena, claro. Pero dentro de estas cosas también tenemos que tener mucho cuidado en varios factores, ¿no? O sea, como ver la realidad de los perfiles que hay, o sea, yo creo que actualmente hay muchas formas de evadir o de engañar a las personas. ¿Tú qué recomendarías para como generar veracidad en este tipo de cuestiones? Si yo me decido, por ejemplo, me voy a Irlanda, ¿no? Y empiezo a buscar creadores o gente de Irlanda, no creadores de contenido, gente allá que yo quiero contactar para conocer allá, ¿cómo tú determinarías la veracidad de que esa persona es real o de seguridad? ¿Qué harías tú o qué le recomendarías a las personas?
Bueno, la verdad es que como yo soy un poquito stalker, sí veo como toda su cuenta, la forma en la que comunica, como un poquito de su entorno para obviamente ver que es alguien real, porque puede haber de todo tipo de...
Sí, claro, porque es que en la actualidad hay mil cosas, o sea, creo que es uno de los miedos que la gente tiene a salir de su zona de confort. O sea, obviamente yo lo aterricé por el lado de las redes sociales, pero a salir de tu zona de confort, tipo... Ir en un, irte a viaje a la playa o irte a viaje a Argentina y no precisamente por redes sociales, pero en tu hostal o en tu hotel conoces a alguien e irte con él a caminar, ¿no? O sea, porque tienen como este miedo a que te secuestren, a trata de blancas, a que te roben, a que te salten, o sea, yo creo que estos son uno de los tabús que surgen a partir de los viajes. Entonces, es por ello que te hago esta pregunta, o sea...
Yo creo que es tener el mismo cuidado que tenemos en nuestra ciudad, tener un cuidado y una lógica también de... No te vas a ir a una casa de algún desconocido, tal vez, que te dice en la madrugada y no sabes, no lo conoces tanto. Tal vez como conocerlo un poquito más, tal vez investigarlo un poquito más. Como cualquier plataforma, tú tal vez para conocer a alguien o hospedarte en esta casa, o sea, hablando de la plataforma, obviamente hay una interacción previa y de ahí se abre, digamos, este request. Ajá. Digo, algunos te aceptarán nada más por hospedarse, Pero mi recomendación obviamente es tener una comunicación antes y evaluar, obviamente, si...
Como la comunicación que tengas con esta persona, si es claro. seguro o no es seguro.
Sí, exacto. Bueno, al menos esa es mi recomendación de lo que yo he hecho cuando viajo con otras personas que no te avientas tal cual. O sea, si vas conociendo, vas platicando, tal vez van por un café primero y van platicando y ya después empiezan tal vez hasta viajar juntos por otras ciudades.
Fíjate que yo he visto mucho en Airbnb como muchas... experiencias malas por esta parte, ¿no? O sea, y también, bueno, Airbnb es una aplicación de paga, donde te vas a hospedar a casa de alguien, pero estás pagando. Y también va mucho de la mano con Couchsurfing, porque en Couchsurfing es gratis, en aquí pagas. Entonces, te digo, estos tabús creo que son muy complicados. O sea, el hecho de viajar y tenerle miedo a salir de tu zona de confort es algo complejo que la mayoría de la gente no hace. ¿Tú conoces algún otro tabú que nos quieras platicar o que digas, güey, la gente normalmente le tiene miedo a esto dentro de los viajes? ¿O que hayas experimentado tú?
Pues no he experimentado, más bien sí conozco como este tabú, esta idea de que el hospedarte en este tipo de plataformas te puede llegar a pasar algo, pero al contrario, creo que más bien aventarse a hacer este tipo de experiencias. Y tampoco puedes ir por la vida pensando que te va a pasar algo malo. O sea, al final.
Te puede pasar en la esquina de tu casa.
Totalmente. O sea, hasta en tu misma casa. O sí, sea, entonces, no. Creo que es. Si tienen ganas de hacerlo, háganlo, viajar, conocer, nunca tener este miedo de perderse. Muchos de los viajes también he hecho eso. O sea, sin agarrar Google Maps, sin conocer la ciudad, es ir y caminar. No, tal cual, sin nada y caminar y perderme y otra vez perderme. Pero al final vas conociendo tal vez spots o gente que te pueda ayudar. Eso me llegó a pasar en París, donde la mayoría de los franceses no quieren hablar otro idioma. Entonces, conocí una persona que me guió para llegar a mi destino final, que era encontrarme con un amigo. Entonces, te puedes encontrar con todo tipo de gente. No hay un tabú en cuanto a culturas, en cuanto a que tal vez dicen que los franceses son súper mamones. No, o sea, esto puede haber en cualquier país, en cualquier cultura.
Eso pasa muchísimo, sí.
Entonces, es...
Que tengamos como un estereotipo. Pasa mucho que tengamos estereotipo de las nacionalidades de las personas, ¿no?
Sí,
por lo que el mundo dice acerca de los franceses. De los europeos, de los australianos, de... No sé, como que normalmente la gente tiene un estereotipo... No, ellos son así, o sea, ¿no? Afortunadamente o desafortunadamente algunas veces sí son así, ¿no? Pero no tenemos que encasillar a todas las personas
exacto,
de su país.
Por eso es primero conocer y evaluar. Uh-huh. Al final, así como nosotros como mexicanos hay una infinidad de personalidades, entonces creo que pues es también conocer la cultura y aventarte tal cual.
Y si quieren, por ejemplo, muchas pláticas que he tenido con amigos van conforme... Si voy a otro país y quiero conocer el amor, ¿qué recomendarías?
Vense, aproveche, cásense. No, yo creo que es aprovechar y conocer. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues, lo mismo que te puede pasar fue conociendo a alguien. Entonces,
pero ¿hay aplicaciones o herramientas que tú hayas usado para conocer a alguien que digas, güey...
Sí.
Cuéntanos, ¿no? Porque es algo... Ese también es un tabú. O sea, es un tabú... Que la gente no hace precisamente por miedo a que te pase algo, ¿no? O por conocer a las personas.
Digo, o sea... sí llegué a usar Tinder, obviamente, en su momento cuando estaba en París, creo que fue hace como 6 años. No sé por qué no coincidimos en ese viaje, luego regresé otra vez y tampoco coincidimos. Y hemos seguido hablando y tenemos la idea, digo, obviamente, o sea, como amigos de conocernos. Pero sí, claro, o sea, las plataformas también ayudan a conocer a alguien que tal vez no te aventarías a hablarle en la calle.
Sí, claro.
Entonces también, eso es el push que te puede dar esa plataforma de hacer un filtro, digamos.
Fíjate que normalmente ya a través del desarrollo de las plataformas digitales yo creo que perdimos esa iniciativa de hablarle a la gente en la calle, ¿no? Como que ya todo lo queremos hacer a través de plataformas digitales y que ya te dé como pauta, que sea como tu intermediario. Y está bien, porque a veces ahí vas a conocer gente que normalmente en la calle no puedes ver. Pero también está este miedo de tener el contacto directo con la gente, ¿no? O sea, yo creo que es algo como muy constante de las personas que viajan, como llegar a alguien y hablarle. O sea, y sobre todo cuando no es tu idioma.
Sí,
o sea,
totalmente.
¿Te ha pasado algo así?
Sí, justo con esta persona que no habla otra cosa más. Habla muy limitado el inglés. Entonces es una mezcla entre francés, inglés y su español chafa.
De hola,
entonces sí es un mix de tres idiomas, pero al final te encuentras la manera de comunicarte. Y si no te quieres comunicar, pues no pasa nada, nada más. Se dan amor.
Dense amor, amigos, ¿vieron? Pero obviamente todo con precaución.
Ah, claro.
Obviamente, pero sí, dense amor, amigos, déjense llevar. Oye, recuérdame, ahorita estábamos hablando, me dijiste y retomaste este punto de mi México lindo. Cuéntame de eso. Yo vi que era un proyecto tuyo, pero quiero que nos cuentes a los demás de qué va.
Sí, mi México lindo nace a raíz de impulsar el turismo en México. Nosotros como mexicanos también tenemos la responsabilidad de ser nuestros mismos embajadores, dar a conocer las maravillas que tiene México. Entonces saco la plataforma de mi México lindo, que empiezo a viajar por diferentes ciudades de México, o sea, dar recomendaciones de hoteles. Mm. Y la segunda fase es ya llevarlo un poquito más al nivel internacional, donde quiero traer a viajeros internacionales que den a conocer nuestro país en su audiencia, que es dependiendo
obviamente del país, el lugar donde se encuentren. Sí, claro.
Entonces, ahorita estamos en eso, es viajar por México. Obviamente me falta muchísimo por conocer.
Claro, es un proyecto grande que vale la pena, o sea, desarrollar. Porque claro, yo creo que, bueno, es súper cliché, pero es real. Los mexicanos no apreciamos tanto nuestro país como lo aprecian los extranjeros.
Totalmente.
¿No? O sea, yo creo que, no sé si fue una de las iniciativas que tú tomaste también para que la gente conozca más México, los mexicanos aprecian.
Sí, justo por eso, porque nosotros mismos queremos a veces viajar a una ciudad en Estados Unidos o a alguna playa fuera de México cuando nosotros tenemos todo tipo de paisajes aquí. Ah. Entonces creo que es importante primero conocer nuestro país, nuestra cultura, darla a conocer. Y obvio, conocer y viajar por el mundo, claro. Pero al final si tenemos todo a la mano y todo tan cerca, creo que es súper importante poder conocer primero nuestro país, que eso es como parte de la primera fase, que es de Mi México Lindo. Mm. Y ya después, obviamente, entre todos, porque Mi México Lindo es una plataforma donde todos podemos compartir nuestros viajes. De hecho, si se van a la página de mimexicolindo.mx en Instagram, son imágenes que comparten todos los viajeros. Ahí obviamente es como un poquito de recomendación donde yo les pregunto cuál fue su experiencia. Ajá, ajá. Pero al final Mi México Lindo somos todos.
Entonces, es una plataforma para que todos compartan entonces sus experiencias. Ahí puedo llegar yo como usuario y ver tu contenido y preguntar y me van a responder.
Claro, me pueden preguntar acerca de recomendaciones o si quieren compartir. Normalmente lo que yo checo es que hayan etiquetado a la página. Uh-huh. Y,
entonces tienen que etiquetar a su página.
Claro, porque a mí es más fácil a mí encontrar lo que han hecho con el mimexicolindo.mx o el hashtag mimexicolindo. Entonces, uh-huh, es la manera en la que yo empiezo a compartir las experiencias de todos los mexicanos.
Oye, y entonces, hablando ya de toda tu experiencia y todo lo que hemos platicado en este podcast, para un viajero principiante, ¿cuál sería tu top 3? O bueno, top 5. Top 5 de lugares en México para conocer. O sea, que dices, bueno, acabo de salir de la universidad y quiero empezar a viajar. O tengo mi primer trabajo, estoy ahorrando y quiero empezar a viajar. ¿Cuáles recomendarías? ¿Qué espacios serían los que recomendarías para que la gente conozca?
Digo, esto obviamente depende de los gustos de las personas. A mí me encantan las playas, entonces normalmente pues sí me gusta como que más el calorcito. Uh-huh. Pero en cuanto a paisajes, yo creo que tal vez no, o sea, muchos no han conocido, pero Gilitla es como algo espectacular.
¿Dónde es?
En la Huasteca Potosina. Está el castillo de Edward James, y es como todo un trip, que la arquitectura, que también la selva, las cascadas, creo que es algo impactante que no encuentras en muchas partes del mundo. Yo creo que sería como una de mis recomendaciones.
Apunten amigos,
en la Huasteca Potosina. Yo creo que Huatulco, al ser también como un...
Huatulco es Oaxaca, ¿no?
Sí, como al ser un destino sustentable. Obviamente también Oaxaca, la ciudad de Oaxaca es como tan rica.
Increíble, la comida, no te pases.
Está increíble. Un destino que está un poquito más escondido es Costa Careyes, que para llegar puedes volar por Manzanillo o de Guadalajara o Puerto Vallarta puedes también hacer como un road trip. Está increíble. Y
Es playa,
correcto. Mm. ¿Y qué otro podría ser? Pues digo, para los que son de provincia, obviamente la Ciudad de México es un must. Aquí van a encontrar todo tipo de experiencia, todo tipo de lugares. Es tan rico en cultura y gastronómicamente hablando, es yo creo que un must si viven fuera de la ciudad. Uh-huh. Entonces yo creo que serían mis recomendaciones.
Fíjate que yo recomendaría muchísimo la Riviera Maya. O sea, yo creo que la Riviera Maya es uno de los puntos más atractivos de México. Y sobre todo es playa, es este calorcito como rico, pero tiene muchos spots muy diferentes uno de otro que puedes conocer. O sea, literal, y está pegado también Chiapas. Creo que Chiapas también yo lo recomendaría muchísimo para si estás empezando a viajar. Yo no conozco Chiapas, muero por ir a Chiapas, pero yo creo que es uno de los puntos que ahorita he visto también en redes sociales que se ha estado poniendo como de moda y así, que todo el mundo está viajando allá y me interesa mucho. O sea,
hasta como para road trip, que se toda la costa de la Riviera, se pueden ir y conocer mil y un ciudades, hasta pueblitos mágicos.
Y se me acaba de ocurrir, ¿has tenido alguna mala experiencia en alguno de tus viajes?
Yo creo que en expectativas del destino no, más bien que en unos, en un viaje que fue hace como 2-3 años, una muy mala experiencia con una agencia. Yo creo que es súper importante investigar a la agencia. O sea, si van a hacer un viaje directamente con alguien externo, es investigar a la agencia que realmente les vaya a llevar a cabo lo que les prometen. Porque muchas veces piden por anticipado, les pagas y no es lo que habías pagado al final. Entonces, el destino obviamente increíble, las experiencias y actividades como tal no fue algo pésimo porque no fue lo que pagué. Entonces, sí es tener muchísimo cuidado con este tipo de experiencias. Investigar, que realmente sea una agencia.
¿Conoces,
que sí,
por ejemplo, nos puedes recomendar algunas agencias que tú digas, güey, ellos hacen viajes a tal destino y son muy buenos? O sea, mis experiencias con ellos han sido buenos.
Honestamente, yo no recomendaría agencias. Creo que hoy en día, si lo que estamos hablando o impulsando es también tener una experiencia única, creo que se puede hacer más a la medida, con tus gustos, investigando.
Por tu parte.
Por tu presupuesto, qué hotel, qué destino, qué actividades. Creo que sería mi recomendación.
Uy, perfecto. Bueno, amigos, ya es independientemente parte de cada quien, ¿no? De los gustos de cada quien, te digo. Como pueden ser, yo también estoy en pro de que desarrollar tu viaje es mejor. A tener como un itinerario más fijo. Ajá. Pero bueno, amigos, muchas gracias, Edu, qué bueno que viniste al podcast del día de hoy, estuvo muy muy bueno, amigos, cuéntame qué te pareció, cómo te sentiste.
Increíble, mi primer podcast, increíble, muchas gracias por la invitación, amigo.
Pero bueno, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
El Jeep Setter en Instagram.
Dítanos, por favor, el Jeep Setter.
ELGYPSEETER.
Perfecto.
El Jeep Setter. Y mi México Lindo en Instagram, pueden encontrarlo como mimexicolindo.mx.
Perfecto, de verdad te agradezco nuevamente, muchísimas gracias. Y a todos ustedes que nos están escuchando y que llegaron hasta este punto del podcast, ya nos echamos una buena plática, mira, llevamos casi por una hora, estuvo muy cool. Y pero bueno, anímense, amigos, anímense a la conclusión de hoy, anímense a viajar, anímense a conocer y sobre todo a salir de su zona de confort.
Totalmente.
Y si tienen la oportunidad de viajar solos, muchísimo, muchísimo mejor, ya sea a otra parte del mundo, ya sea una hora de tu ciudad donde vives. La cosa es adentrarte a experiencias nuevas.
Aventarse.
Sí, claro, yo creo que ese es mi consejo. ¿Cuál sería el tuyo? El consejo final.
Aventarse, no pensarle dos veces y si tienes las ganas, hacerlo.
¡Perfecto!